Humildad, el adorno precioso de la mujer cristiana, parte 3. Rasgos distintivos de un cristiano humilde, parte 2. Vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 3 al 4, y dice: al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Para repasar nuestra sencilla definición de humildad, que sería tener una estimación adecuada de uno mismo. Pero la última vez añadí algo a esa definición, y utilizamos Romanos 1:1 para ayudarnos. Romanos 1:1 dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol apartado para el Evangelio de Dios. La versión estándar, heredada, nos da la traducción correcta de doulos, esclavo, no un servidor, pero un esclavo. Añadimos a nuestra definición, entonces, humildad es tener la disposición y actitud de un esclavo de Cristo. Orgullo es tener la disposición y actividad de un amo sobre sí mismo. Lo voy a repetir. Humildad es tener la disposición y actitud de un esclavo de Cristo. Orgullo es tener la disposición y actitud de un amo sobre sí mismo. La última vez hablamos de las 7 características del cristiano humilde. Primero, recibe el designio soberano de Dios. Segundo, se protege contra la ira injusta. Tercero, valora adecuadamente su importancia. Cuarto, evita las normas poco realistas. Quinto, tiene cuidado con la autopromoción. Sexto, se esfuerza por agradar a Dios, no a los hombres. Séptimo, recibe la instrucción con impaciencia. Recibe la instrucción con impaciencia. Y de vuelta a Gálatas 5. Vamos a hacer 7 rasgos más de un cristiano humilde esta mañana. Primero, sirve por el bien de los demás. Sirve por el bien de los demás. Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad de la que Pablo está hablando es la libertad de tratar de lograr o mantener la salvación de uno por medio de buenas obras. Que su libertad en Cristo significa que usted está liberado de la tarea imposible de tratar de agradar a Dios por medio de actos religiosos, actos de piedad externa, y en el caso del problema de Gálatas, tratar de regresar a través de la ley mosaica para alcanzar a Cristo. De hecho, el creciente legalismo prevaleciente en las iglesias de Gálatas estaba llevando a una insistencia en la circuncisión, que estaba trastornando a la iglesia, causando una grieta y una crisis espiritual de poner en duda la salvación por la fe sola, en Cristo solamente. Y Pablo, en el versículo anterior, expresó su disgusto con los que estaban pervirtiendo el Evangelio. El versículo 12 dice así: ojalá que los perturban también se mutilaran. Básicamente, él está diciendo sarcásticamente: hey, si la circuncisión es el único, es el camino a la salvación, a la piedad, entonces, ¿por qué no ir más allá? Adelante. Entonces, Pablo estaba advirtiendo contra el peligro espiritual del legalismo, pero estaba el otro extremo, el de creer que la libertad en Cristo era completamente libre de obligación. ¿Y cuál es esa obligación? La obligación es, por el amor, servirnos unos a otros. que la verdadera medida de estar en Cristo no eran las obras legalistas hechas para tratar de guardar la ley, sino un amor genuino que sirve. En la carta de Pablo a las iglesias de Éfeso, relaciona la salvación con el servicio. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero justo después de esta gloriosa declaración del Evangelio, Pablo usa una conjunción adverbial casual traducida para. Una palabra de conexión que une a la cadena de declaración anterior y la siguiente. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La falta de servicio de un hombre cristiano puede ser un indicador de un problema de orgullo, y esto puede verse de varias maneras. Internamente, puede ser que alguien no sirva a los demás, no sirva en la iglesia porque tiende a pensar que cómo servir le afecta a él en vez de pensar en cómo bendice a los demás. Externamente y experimentando esta reacción como pastor más veces de las que me gustaría recordar, una persona puede dejar de prestar servicio por no recibir suficiente reconocimiento o elogios. Escucha, la necesidad de reconocimiento es señal de motivos de orgullo al servir. Señoras, ustedes están llamadas a ser siervas en su familia y están llamadas a ser siervas en la iglesia. Y si hiciéramos un rápido inventario de lo que esto significa, lo que encontrarían es que principalmente esto significa servirse unos a otros, que ustedes sirvan a Cristo sirviéndose unos a otros. Permítanme demostrarles esto. Romanos 12 tiene la gran lista de dones espirituales, de talentos para ser usados en la iglesia. El don de profecía, que significa proclamar la palabra de Dios aplicada para cambiar y santificar a los santos. El don de servicio es un don directo en el que alguien tiene un anhelo elevado de ver las necesidades de los demás y del evangelio servido. El don de enseñanza, inculcar el conocimiento de la palabra al pueblo de Dios. El don de exhortación, la insistencia y el consejo firme que se dan unos a otros para seguir a Cristo, para ser obedientes, para esculpir las tendencias al pecado. El don de dar para proveer más allá de lo necesario, para la predicación de la palabra, para los santos necesitados y para la difusión del evangelio. El don de liderazgo, visión, dirección, organización y gestión. El don de la misericordia, la tierna interacción con los santos que demuestra el amor de Cristo de forma tangible y humilde. Todos somos parte. Todos somos para todos. Servimos a Cristo sirviéndonos juntos. Sirviendo juntos. Segundo, el segundo distintivo. Busca el perdón en cada oportunidad. Busca el perdón en cada oportunidad. Regresemos a Mateo 5. Los hombres orgullosos rara vez o nunca piden perdón. No admiten el pecado. Permanecen en una postura de autoprotección. Ser correcto es mucho más importante que ser humilde. El hombre orgulloso tiene una actitud de ¿cómo te atreves? Cuando es confrontado en lugar de un corazón agradecido y deseoso. Deseoso de ser aplastado en humildad porque lo hace más como Cristo. Mateo 5, 23 al 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es la otra cara de la moneda de Mateo 18, en la que Jesús le ordena al que ha pecado en contra que vaya y hable con su hermano. En este caso, Jesús está ordenando que si sabes que tu hermana o tu hermano tiene algo contra ti, y fíjate en esto, Jesús no hace referencia en particular a quien está bien o quien está mal, solo a que alguien tiene algo contra ti. Insiste en que hagamos todo lo posible por reconciliarnos y escuchar. Esto puede significar esforzarse por escuchar al otro, oír de dónde viene y encontrar la verdad en lo que dice. Pero los orgullosos permanecen en una postura de autoprotección, de autodefensa. Se niegan a ponerse en una posición vulnerable de siquiera intentar ver una situación desde el punto de vista de otra persona. Y si se digna hacer una muestra de parecer que está arrepentido de algo, usa eufemismos para pecado, error de cálculo, error de juicio, error. Bueno, no te pierdas esto. Si usted está haciendo un espectáculo de parecer que está tratando de ser algo humilde, esto está muy lejos de la humildad real, que esta rotura y desgarrada y está feliz y gozosa de escuchar la reprimenda de un hermano que le ama lo suficiente como para traer algo a su atención. Convierte el ¿cómo te atreves? En quiero darte las gracias. El cristiano humilde busca el perdón en cada oportunidad. El tercero es que se somete a la autoridad con alegría. Se somete a la autoridad con alegría. Véase en Primera de Pedro y Segunda de Pedro y se va a dar cuenta de una pauta general, que Dios ha puesto autoridades en su lugar porque ese es su orden creado. Contrario a algunos que enseñan autoridad ilimitada para ser claros, toda autoridad es limitada. Toda autoridad tiene un reino y un espacio en el cual puede operar bajo Dios. Por ejemplo, el gobierno tiene autoridad por Dios para proteger a los inocentes y proteger a su pueblo en general. No tiene autoridad para decirme cómo hacer mi familia o cómo adorar a Dios. Otro ejemplo sería la iglesia. Tiene autoridad para guiar y regular la vida recta de sus miembros, para confrontar el pecado y predicar la santidad. La iglesia no tiene autoridad para insistir legalísticamente en cada pareja debe tener una cita una vez por semana y que deben cambiar el aceite de sus autos cada 3,000 millas. Otro ejemplo sería que el marido tiene autoridad sobre su esposa para dirigirla, guiarla y ser el líder de la familia. Él no tiene la autoridad para forzar su sumisión o para aplastar su espíritu de una manera dominante o para pedirle que peque de ninguna manera. Dicho esto, bajo los límites apropiados en los que operan las instituciones del gobierno, la iglesia y la familia, la humildad se somete alegremente. Primera de Pedro 2:13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Y mira el tema de la libertad una vez más. En el versículo 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Escucha, haz una autocomprobación. ¿Le cuesta que le digan lo que tiene que hacer? ¿Tienes la tentación de decir o pensar lo sé cuando te dan una instrucción? ¿Te proteges ferozmente de cualquier situación en la que tengas que someterte a otra persona? ¿Le molestan los recordatorios? ¿Le molesta que le corrijan incluso en situaciones en las que no se equivoca? ¿Recurres rápidamente al desprecio y al deshonor cuando tratas con una autoridad con la que no estás de acuerdo? ¿Tienes una actitud de yo hago lo que quiero que hace que los demás teman contradecirte? En la iglesia, el escritor de Hebreos hace esta súplica familiar. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, pues velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, pues esto no sería provechoso. Escucha, la que no se somete alegremente a la autoridad causa una multitud de problemas, y no solo para ella misma, sino también para muchos otros. Y ojo, dije específicamente someterse alegremente, no solo externamente. La sumisión externa solamente no es más que hipocresía farisaica. Por eso Pablo dice a los esclavos en Colosenses 3, 22 al 23, esclavos, obedecer en todo a los que son vuestros amos según la carne, no con complacencia como complacientes a los hombres, sino con integridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Diré esto hasta el día de mi muerte. La sumisión es la clave de la alegría en la vida cristiana. Demuestra humildad y pone la responsabilidad en Dios en vez de que pienses que tú tienes que arreglar todo. Cuarto marcador. Se toma su pecado muy en serio. Se toma su pecado muy en serio. Vamos a Hechos 23. Hechos 23, el apóstol Pablo está siendo juzgado en medio de muchas pruebas por defender el Evangelio de Cristo. En este juicio es llevado ante el Consejo de Jerusalén, el mismo consejo que condenó a Jesús. Tenga en cuenta, Pablo ha sido erróneamente arrestado, erróneamente acusado y erróneamente interrogado. Hechos 23, 1 al 3 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Ahora, todo hombre aquí puede relacionarse con la humillación y el enojo que se puede presentar ante la injusticia de ser tratado de esta manera. Es humillante, es degradante. Y Pablo ciertamente tenía todo el derecho de señalar que la ley de Moisés estaba siendo violada, en que estaba siendo castigado antes de que se hubiera dado un veredicto. Levítico 19:15 declaró que ninguna injusticia debía ocurrir en la corte. No tenía que haber parcialidad a favor o en contra del acusado. Deuteronomio 25:2 dice que un hombre culpable debe ser obligado a acostarse y recibir latigazos proporcionados en proporción a su ofensa. Pero Pablo acaba de comenzar a hablar de su caso y ya está siendo castigado y de una manera ilegal golpeándolo en la boca. Así todos podemos entender la ira de Pablo y su indignación. Pero entonces, en Hechos 23, del 4 al 5, encontramos lo siguiente. Dice, los que estaban allí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Dejo para otra ocasión el debate de si realmente Pablo pecó o no por ignorar a que Ananías era el sumo sacerdote. Pero note esto, Pablo no utilizó la ignorancia como excusa. Citó Éxodo 22:28 como el mandamiento que acababa de violar. El punto es que, ¿puede usted imaginar eso? Aquí está Pablo, en el juicio por su vida, injustamente está siendo golpeado en la boca públicamente y su preocupación se vuelve inmediatamente a cómo había violado él la Escritura. La persona orgullosa ve su propio pecado como pequeño y el pecado de otros como grande. Incluso puede aceptar, pensar y reconocer el pecado siempre y cuando la otra persona también lo haga. Tiene dificultades simplemente para elegir, de forma independiente, sentarse en el pecado y arrepentirse de él independientemente de lo que haga la otra persona. Pablo no dijo, y esta es una advertencia, Pablo no dijo, bueno, retira estos cargos tontos y me disculparé con el sumo sacerdote. El punto es que el cristiano humilde conoce sus tendencias pecaminosas y es sensible a ellas. Aborrece la idea de tener puntos ciegos pecaminosos y cuando se le señala a uno, lo usa como una oportunidad de aprendizaje. El quinto distintivo, responde pacientemente a los demás. Responde pacientemente a los demás. En Efesios 4:31 al 32, es un pasaje tan familiar para nosotros, por lo que aplicarlo a todas las situaciones posibles es aún más imperativo. ¿Cómo combate su tendencia? Para ser quizá de inflexible en cuestiones de preferencia, a enfadarse o irritarse fácilmente cuando su horario o sus planes se ven alterados, hasta aplastar emocionalmente a los que te rodean cuando algo no va como tú quieres. Efesios 4:31 al 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Intento encontrar una excusa para volver a Efesios 4:31 al 32. Apostaría a que es una referencia que he utilizado más que ninguna otra en mi propia predicación y enseñanza. Incluso en nuestro pasaje, de ejemplo, en nuestro módulo de métodos de estudio bíblico del Instituto de Formación Bíblica. Aunque estos dos versículos son muy profundos, no son difíciles de entender. Versículo 31 simple y sencillamente dice, deja de hacer esto. Y el versículo 32 dice, en su lugar haz esto. Dejen de ser amargos, versículo 31, iracundos. Actitudes internas del corazón es lo que significa. Dejen de gritar, causando clamor y conflicto, escándalo, y de calumniar, dañando la reputación de alguien y de mostrar malicia, hostilidad abierta hacia alguien. Versículo 32, empezad a ser amables los unos con los otros, de corazón tierno, lo que significa que estás trabajando en vuestro corazón, no solo en acciones externas, y perdonándose los unos a los otros de la misma manera que Dios perdona. Ahora, entiendo que como hombres hay momentos para intensificar su respuesta, para mostrar una intensidad de respuesta a su situación. Hay momentos para la acción. Cuando tu hijo pequeño te dice no, tu respuesta debería ser rápida y dolorosa, pero esa es una respuesta pensada y planificada, que ya habías decidido mucho antes de que se produjera la situación, no una simple reacción de enojo. Aparte de eso, observe algo sobre Efesios 4:31 al 32. El contexto es la interacción del Espíritu Santo con el creyente. Efesios 4:29 al 30 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo es chismear, es hablar mal de alguien con otros. Pero no pierdas el contexto de la interacción del Espíritu Santo con el creyente en el versículo 30. En el versículo 31, cuando Pablo dice que toda amargura, etcétera, sea quitada de vosotros, este es un verbo pasivo, lo que significa que alguien más está realizando la acción para contigo. El punto es que los versículos 31 y 32 representan una decisión consciente de caminar en el Espíritu, de deleitarse en ser dirigidos por el Espíritu en sus respuestas. Pregunta. ¿La gente que te rodea tiene miedo cada vez que tú te decepcionas? ¿O tiene la confianza de que si puedes emitir una corrección legítima o incluso una reprimenda a veces, pero no vas a enloquecer de ira y castigar a todos a tu alrededor con una irritación pasiva y silenciosa? Todos saben de lo que estoy hablando. El sexto es que se contenta con su condición. Se contenta con su condición. Por condición entendemos una situación, lugar en la vida, retos actuales. Volvamos a nuestro texto base de Primera de Pedro capítulo 3. Los seis primeros versículos están dirigidos a las esposas, pero tienen muchas aplicaciones para todos los creyentes. En los versículos 3 y 4, Pedro va a describir a alguien que está contento en la situación en la que él o ella, para ser precisos en el contexto, se encuentra. Voy a leer una vez más capítulo 3 del 3 al 4, que dice: que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esta es una advertencia a las esposas de que la actitud interna del corazón es más importante que cualquier cosa externa, cualquier forma de jactarse de uno mismo externamente. Esto se escribió para contrarrestar cualquier tendencia de una mujer y utilizar tácticas para llamar la atención, para atraer la atención sobre sí misma como centro de atención. Proverbios 27, del 1 al 2, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día puede traer. Que te alabe un extraño y no tu propia boca, un extranjero y no tus propios labios. Esta es otra forma de llamar la atención, presumir de cosas que piensa que podría hacer o cosas que ha hecho. Esto es generalmente indicativo de un corazón que desea parecer más grande de lo que es. En su libro Resolving Conflict, el doctor Lou Priolo establece acertadamente el prerrequisito necesario para tratar cualquier tipo de conflicto de manera agradable al Señor: la humildad. Da cuatro definiciones de orgullo, lo opuesto a la humildad, que son útiles para identificar las causas fundamentales del conflicto. 1. El orgullo es la ilusión de que nuestros logros son principalmente el resultado de nuestra propia acción. La jactancia a menudo puede ser una señal de que Dios no está recibiendo la gloria que Él debe. El orgullo es estimarnos por encima y más allá de la condición y proporción que Dios nos ha señalado. Esta es una obsesión con el pensamiento de que soy mejor que donde estoy en la vida. Todos hemos conocido a este hombre, experto en todo, que conduce un camión de reparto. No hay nada mal con conducir un camión de reparto. El orgullo es el deseo de ser estimados por los demás por encima de la condición y proporción que Dios nos ha señalado. Esta es una maldición en la iglesia, en particular que alguien quiera hacer algo para lo que no está bien dotado y crea intrínsecamente que lo puede hacer y que merece hacerlo. Número 4. El orgullo es el deseo de exaltarnos por encima y más allá de la condición y de la proporción que Dios nos ha señalado. Es el impulso excesivamente ambicioso de elevarse más allá de los límites y las capacidades que Dios ha designado para ti. Estoy totalmente a favor del trabajo duro y de esforzarse por mejorar la situación en la vida, y si tuviera tiempo podría demostrar este principio de Proverbios. Pero en primer lugar y por encima de todo, estás llamada al contentamiento donde quiera que Dios te tenga. Este afán de atención puede manifestarse de muchas maneras. Vestir de manera claramente diseñada para crear una segunda mirada en lugar de simplemente estar limpio, ordenado y razonable. Comportamientos extraños para que la gente se fije en ti. Dirigir continuamente la conversación hacia uno mismo y tener dificultades para equilibrar el escuchar y el hablar. Ser un experto en todo y que te cueste decir No sé mucho de este tema y me gustaría aprender de ti. Incapacidad para escuchar el problema o el juicio de otra persona sin volver rápidamente al tuyo y desviar la conversación hacia usted mismo. En vez de contentarse, aplica lo que dijo Pablo en Filipenses 4:11 al 12. He aprendido a contentarme en cualquier circunstancia en que me encuentre. Sé cómo arreglármelas con medios humildes y también sé cómo vivir en la abundancia. En todas y cada una de las cosas he aprendido el secreto de saciarme y pasar hambre, tanto de tener abundancia como de padecer necesidad. El número 7. Nuestra característica número 7. Se muestra agradecida. Se muestra agradecida. Agradecer cada pequeña cosa es una forma de vida, una mentalidad cultivada. Véase ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Al final de esta profunda pero sencilla y directa carta a la joven iglesia de Tesalónica, Pablo da una lista de amonestaciones. Y ahí en el capítulo 5, versículo 18, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este es el estilo de vida de un hombre cristiano, humilde, que está constantemente agradecido, constantemente viendo el bien que Dios hace y constantemente incluso viendo el valor de estar agradecido por el dolor y por la prueba y por la disciplina. Está agradecido por todo. Isaías 38:39 recoge la historia del rey Ezequías, enfermo terminal. El profeta Isaías le dijo que iba a morir, pero Ezequías oró al Señor y lloró grandemente en oración. Isaías 38:4-5 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que añadiré 15 años a tu vida. ¿Y qué hizo Ezequías con estos 15 años más de vida? Isaías 39 registra que una de las cosas que hizo fue cuando el rey de Babilonia vino a visitarlo, Ezequías pasó el tiempo orgullosamente mostrándole al rey de Babilonia todos los tesoros de todo el reino. Y debido a esto, Isaías regresó. Ahí en Isaías 39:5-6 dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Jehová. ¿Qué tiene eso que ver con la gratitud? Segunda de Crónicas 32 ofrece un breve comentario sobre este episodio de la vida de Ezequías. En Segunda de Crónicas 32, 24-25 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó hasta el punto de morir y oró a Jehová, y Jehová le habló y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no retribuyó el beneficio recibido, porque su corazón era orgulloso. Por eso vino la ira sobre él y sobre Judá y Jerusalén. Él no te devuelve. ¿Ustedes han escuchado la frase devolver las gracias? Esta es incluso una frase que a veces se usa para la oración, que la oración es una devolución de gracias a Dios. Cuando una persona no está dando las gracias por defecto, tenga cuidado de que esto puede estar traicionando una actitud interior de pensar que se merece lo que es bueno. Él no está impulsado a ser agradecido por lo que recibe. Peor, puede tener la costumbre de quejarse de que merece más. Tiende a ser crítico. Tiende al descontento, no gravita hacia el agradecimiento frecuente a Dios y los demás. Aplicación. Con sus maridos, ¿los tratan cada día como si estuvieran verdaderamente agradecidas por ellos? Con sus hijos, si tiendes a ser una de esas madres cuyos hijos crecerán diciendo: mamá era bastante distante y no muy cariñosa. entonces eso es una falta de agradecimiento. Trata a tus hijos, en casa o no, como si hoy fuera el último día que tienes con ellos. Con tus relaciones más cercanas, el agradecimiento es lo que impulsa a profundizar en esas relaciones y a servir a los demás. El cristiano humilde entonces. Resumimos nuestros 7 principios de esta mañana. Sirve por el bien de los demás. 2. Busca el perdón en cada oportunidad. 3. Se somete a la autoridad con alegría. Hebreos 13:17. 4. Se toma muy en serio su pecado. 5. Responde pacientemente a los demás. 6. Se contenta con su condición. Y 7. Se inclina por el agradecimiento. El Señor Jesús, en su tiempo en la tierra, fue totalmente humilde, completamente sumiso a su Padre en el cielo, y le alejó la atención de sí mismo todo mientras proclamaba la verdad celestial de que Él es el camino, la verdad y la vida. Escucha con frecuencia a Jesús. Él utiliza palabras como no y nada de sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, a menos que sea algo que va a hacer al Padre. Juan 5:19. No puede hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Yo no recibo gloria de los hombres. Juan 5:41. ¿Por qué he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Juan 6:38. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan 7:16. No he venido por mí mismo. Juan 7:28. Yo no hago nada por mí mismo. Juan 8:28. Ni siquiera he venido por mí mismo. Juan 8:42. Pero yo no busco mi gloria. Juan 8:50. Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí hace sus obras. Juan 14:20. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 14:24. Andrew Murray escribió en su libro Humildad, y cito: Jesús nos llama a ser siervos unos de otros. Y que si lo aceptamos de corazón, este servicio también será de lo más bendito, una nueva y más plena libertad del pecado y del yo. Al principio puede parecer difícil, pero esto se debe únicamente al orgullo que todavía se considera algo. Si una vez aprendemos que no ser nada ante Dios es la gloria de la criatura, el Espíritu de Jesús, el gozo del cielo, acogeremos de todo corazón la disciplina que podamos tener al servir incluso a los que tratan mal con nosotros. Oremos.